y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Liberación, un espacio para conversar entre amigos sobre la política actual y la más reciente historia de Cuba, el presente y sobre todo el futuro de nuestra patria, porque ahora es el momento definitivo de la libertad.
Ahora la libertad.
Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Bienvenidos amigos a su programa Liberación de Radio Martí. Como siempre, contamos en la producción y los controles a nuestra amiga Patricia Martínez. Hoy nos acompaña una figura emblemática del sonido de Miami, The Sound of Miami, un artista que ha sabido fusionar el ritmo con el compromiso por la libertad de su patria. La ciudad de Miami le ha reconocido dedicándole una calle que todos conocen como el Boulevard Cloud, por la agrupación que él dirige y ha sido emblemática en su carrera. Ha sido nominado en múltiples ocasiones al premio Grammy. Con nosotros tenemos el privilegio de compartir esta mañana con el maestro Frankie Marcos. Saludos, Frankie, bienvenido a tu programa Liberación.
Bueno, para mí es un placer estar contigo, que nos une mucha afinidad y muchas cosas que conversamos. Y es un honor estar aquí en Radio Martí y haber conocido a Patricia.
Ajá, nuestra amiga de tantos años.
Sí.
Frankie, tu música siempre ha tenido un mensaje claro. En 2024 lanzaste la marcha anticomunista junto a Paquito de Rivera. Tras 2 años, aquel estreno, ¿cómo has vivido el impacto de este himno dentro de la isla en 2026?
Bueno, para mí ha sido muy importante porque nunca se había hecho detalladamente una canción denunciando los crímenes del comunismo. Y entonces eso me vino a la mente por una historia de Paquito Rivera conmigo. Y entonces le hice una versión en inglés, en español e instrumental. Y yo le estaba diciendo a Patricia que me sentí orgulloso cuando la hermana Milei llamó, porque el presidente argentino iba a España, y que se podía usar el estribillo de la canción, que el estribillo dice: el comunismo es el cáncer de la humanidad. Y entonces muchos parlamentarios europeos me han mandado saludos, y lo más lindo, que no los conozco, pero me hablan con cariño y me dicen: Frankie, qué bueno que has hecho esto, porque la verdad que divulga todos los crímenes del comunismo en todos los países. Y entonces Patricia me recordó de Black Book, el libro negro. Uh-huh. Eso lo hicieron 2 franceses. Y entonces eso te abre una puerta en otra esfera musical de personas que no están dentro del mundo de la política y de lo que está pasando, no en lo que hemos estado nosotros, que es el mundo popular, de las canciones y todo eso. Pero para mí era un deber hacer eso. Al igual que cuando cayó el bloque soviético, el primer grupo que dio un concierto en Leningrado fuimos nosotros.
Exactamente.
Y ahí, menos mal que yo, en el grupo estaban mis 2 hermanos y yo, y los demás eran americanos. Los americanos pensaban que íbamos a pasear y nosotros lo que íbamos a divulgar, que fue televisado en Rusia a los 2 años, 3 que se cayó el bloque soviético. Y de ahí, de Rusia, fuimos para Estonia. Pero en Rusia, cuando terminamos el concierto, tuvimos que salir rápidamente y fuimos para el barco, porque eso todavía estaba lleno de comunistas, estaba un poco, había algo extraño para eso, como protección. Y entonces eso es por lo que tú mencionas de la calle Clau Boulevard, que yo me siento orgulloso, y son cosas que la gente que comenta, porque casi siempre se da una calle. Oye, en la calle, entonces a mí me dieron 20 y pico desde la 102, las 7 calles de San Juan, de la 102 a la 130 y pico.
Bueno, te lo mereces.
Atraviesa todos esos lugares por allá. Y entonces, nada, son cosas que han pasado en la historia de uno aquí, de tanto alegría, tantas tristezas, pero siempre con la fe en alto y mirando todas las cosas positivas que están pasando en estos momentos.
Frankie, muchos artistas evitan la política, pero tú has sido frontal. ¿Qué le dices a los músicos jóvenes de hoy que desde Cuba intentan crear bajo la censura que persiste?
Bueno, tienen que tratar de intentar crear música. El problema es que cuando tú creas o tratas de crear en un país música que no, tú no tienes libertad, es muy difícil. Ya desde que estás componiendo, ahí tienes que quitar ciertas palabras si vas a hacer algo que tú quisieras vivir o como te gustaría vivir. Y entonces eso es más bien ellos que están dentro lo que tienen que continuar. Sí. Ahora, yo sí te puedo decir algo. Desde el año 1959 hasta los días de hoy, no ha habido un ritmo en Cuba que se ha dado a conocer internacionalmente.
Es cierto, un estancamiento desde los 60.
Exacto,
los 70.
Y prohibición de todo. Entonces, Cuba es un país que naturalmente se creó los ritmos, el chachachá en Guaguancó, el mambo, el bolero en Santiago de Cuba. Todo eso le ha dado la vuelta al mundo. Y después de la música de Estados Unidos, la música que más se toca en el mundo entero es la música cubana. Que le llaman salsa, que es un nombre, pero salsa no es un ritmo. Eso se lo dio Roberto Torres al dueño de la Fania, porque ellos cuando tenían que distribuir en eso, en los 70, la música cubana, no, esto es un bolero chá, esto es un son montuno, las casas de disco eran muy pequeñas. Y Roberto Torres le dijo, oye, en Venezuela hay un programa que se llama La Hora de la Salsa y tocan todo eso. Entonces lo encasillaron así.
Es como un sello comercial.
Sí, para poder ponerlo todo así, exactamente. Y pero yo se lo digo a todo el mundo, igual que cuando hablan del Latin Jazz. Eso vino a pasar después del 80, el nombre, eso no se llama Latin Jazz, se llama Cuban Jazz.
Estás escuchando Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad.
Retrocedamos un poco en el tiempo, Frankie.
Okay.
¿Cuándo tú llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo fueron tus primeros años? Tu interés por la música, me imagino en los años 60, en los años 70, había mucha influencia de la música rock, la invasión británica e inglesa en los años 60, luego los 70, la música, sobre todo este tipo de música, rock, disco, soul, jazz. ¿Cómo fueron tus inicios y por qué fue que decidiste, pues, hacer esta fusión que finalmente salió desde donde finalmente salió el sol?
Bueno, yo llegué aquí a los 13 años y le estaba diciendo a Patricia que el 23 de enero cumplí 57 años. Entonces, el interés mío por la música me lo transmitió mi padre en Cuba. Entonces yo en Cuba desde los 10 años estudié, bien estudiado, no porque mucha gente lo han hecho, bien estudiado. Estudié teoría y solfeo. Entonces cuando llegué aquí, yo siempre lo que quise era tocar saxofón y empecé aquí con un gran maestro cubano, uno de los mejores de la época de los años 50, y me encaminó y después seguí el college, la universidad y todo, y empecé a tocar a los 15 años aquí con un grupo que yo hice, que el bajista era fundador del grupo Los Bambán, y había salido a Francia y se quedó, que era William Sánchez, que después fue director de Sábado Gigante mucho tiempo. Pero yo cuando tenía 16 años, Willy Chirino hizo su primer grupo. Y entonces me llamó a mí, el músico más malo era yo, tú sabes, porque ellos eran, ya tenían otra edad y tenían otra experiencia. Entonces se hizo un cuarteto y ahí yo grabé los primeros tres discos con él, de él, que él hizo. Y entonces, estando toda esa etapa y yo estudiando y eso, yo aprendí mucho, aparte de la música, lo que era la forma de componer o mirar cómo era el funcionamiento de la música. Y después de esos tres años, ya en el 79 hice mi grupo. Y, y yo tengo 28 discos. Y en todos los discos, gracias a Dios, que yo he hecho, yo he tenido uno o dos éxitos, uno más grande, otro más pequeño, pero inclusive yo en el año 79 oí una emisora de Cuba que se llamaba Radio Progreso, que tocaban el primer disco que yo hice, que fue un popurrí de tango, porque nosotros nos iniciamos como un grupo de música de disco. Y eso lo tocaban en Cuba y decían el grupo Nubes de Curazao. Y entonces, pero cuando empieza la comunidad ahí en la Cuba, le dicen, no, ellos no son de Cuba, es el grupo clave de Miami. Ahí se acabó el disco. Y entonces, bueno, y ahí seguí con toda la gente de Miami. Y yo le he dado gracias a Dios que los temas que he grabado, Arturo Sandoval graba conmigo las cosas instrumentales. Hemos grabado como 3 temas. Y he hecho de todo de la música, y ahora estoy componiendo la música para una película que se llama Latin Passion, Pasión Latina. Ajá. Y ahí hice el tema, pero la parte de los efectos, las películas que me dijeron para hacerlo, a mí no me gusta hacer eso, porque eso, los efectos, eso es de pronto, tú sabes, cosas que se toma. Entonces yo me he encargado de la música y de algunas partes.
¿Y cuándo sale la película?
No sé cuándo saldrá. Creo que se va a filmar parte en España y en Estados Unidos, pero es una película americana.
Pero bueno, Frankie, ¿tus principales influencias musicales entonces cuáles han sido?
Yo soy un poco extraño en eso. Yo soy una persona que aprendo de un tresero cubano. Ajá. Que de los saxofonistas de jazz. A mí los grupos que me influenciaron fueron los primeros en la parte de rock fue Chicago y Block 17.
Sí, por los metales, ¿no? Me imagino.
Por los metales y eso. Entonces fue cuando el primer grupo que tiene metales aquí. Y entonces también me gustaba personas como Joe Cocker.
Ajá.
Joe Cocker. Y entonces, pero entonces la parte de lo mío, yo estudié y realicé los grandes saxofonistas de jazz. Y muchos lo conocí. Pero una de las influencias mías en el saxofón es John Coltrane.
Ajá.
Pero todos tienen su cosa y sus diferentes estilos. Lo que hay es que tener un estilo propio en todo, en cualquier grupo, lo que sea. Y por esa influencia yo lo mismo escuchaba a Michel Legrand, hasta Charles Aznavour, y después me iba y escuchaba Son 14. ¿Tú sabes? Me gusta todo eso. Yo inclusive hay solos en canciones que he grabado con Arturo Sandoval que tienen frases como para eso, que está en notas musicales, y eso más bien viene de unos golpes de los tambores batá de Cuba. Tucu tucu traca, tuca, tucu traca, tuca. Entonces yo le puse nota, porque a veces tú dices, ¿cómo empiezo este solo? Que es lo más difícil de empezar en una canción, el solo, porque las primeras 2 compases, sí, eso tiene que estar muy original y tratar de buscar lo que va.
Frank, estamos iniciando 2026. La situación de Cuba sigue siendo crítica, lamentablemente. Desde tu perspectiva en el exilio, ¿cuál debe ser el papel del arte en esta etapa donde la esperanza de un cambio real parece estar más viva que nunca?
¿El papel del arte?
Sí.
Bueno, a Cuba se le ha hecho tantas canciones y lo que creo yo que, no sé, no te puedo dar una respuesta del papel del arte porque hasta que no pase lo que tiene, sí, que pasar, porque seguir haciendo canciones, eso mismo de la marcha anticomunista que nosotros hicimos, la hicimos por el problema que involucraba todo lo que es el comunismo mundialmente.
Por eso yo creo que ha tenido mayor impacto de todos los temas que se han lanzado. Creo que ha sido el de mayor impacto.
Yo creo que lo que es internacionalmente, sí, para ese donde se trató de llegar ha sido así, pero no te puedo dar la respuesta que es lo que podemos hacer nosotros. Seguir, si hay que hacer una canción se hace, si hay que votar a un embajador cubano que esté en Panamá como lo hice yo en el año 80 y pico, lo saqué de ahí del Holiday Inn de Punta Paitilla. Que me acuerdo que me dieron un trofeo que tengo en la casa. Yo no hago eso por trofeo, sino porque veo al hombre tomando whisky sentado ahí con una pila de gente y le dije a Hoffman, nosotros no vamos a hacer el show. Pero el hombre era embajador diplomático. Y yo me acuerdo que el otro día me tocó a las 10 de la mañana en la habitación. Oye, qué pena me has hecho pasar y qué esto. Y me dice, si yo no soy comunista, me dijo él. Y después conocí al embajador que estaba en Moscú, lo conocí en Finlandia. Y entonces fue a ver mi marido y mi esposa que tú conoces. Le dijo, oye, no vaya, que él no quiere. Dice, pero ¿por qué no? Y entonces empieza a hablar conmigo. Me dice, oye, yo tengo un hijo en Cuba que no me lo dejan traer aquí. A la niña sí. Bueno, hoy en día el hijo y la hija están en Miami. Y entonces a veces yo no sé si esos embajadores están por una convicción del comunismo, lo que sea, o es que se aprovechan de las cosas.
Bueno,
y eso es, así pasa con el pueblo cubano.
Vamos a hablar de esto. A ver, tu tema, Ay Habana, cuando pienso en ti, es un clásico del sentimiento del exilio. En tus sueños de una Cuba libre, ¿cómo imaginas ese concierto del reencuentro en la capital de Cuba?
Yo a veces me pongo a pensar en eso, pero me imagino un concierto que no solamente sea nosotros, sino como hemos hecho aquí en Miami, que estemos nosotros, que estén los sobrinos del juez, de Carlos Oliva, Willy Chirino, y grupos que se han conocido.
Exacto,
bien,
los
de Miami Sound Machine. Un concierto de... Y todo el que quiera estar, que esté.
Exacto.
Que todo el que quiera estar, que esté. Así me lo imagino. Bien grande. Así.
Oye, Radio Martí ha cumplido recientemente 40 años, siendo un puente de información libre para los cubanos, y dentro de la isla y fuera de la isla. ¿Qué significa para ti hablarle directamente al pueblo cubano a través de esta frecuencia hoy mismo?
Yo me siento sumamente complacido y orgulloso. Aparte de que es un deber, uno tiene el medio de cómo llegar al pueblo de Cuba. Yo le comenté a Patricia que cuando empezó hace 40 años Radio Martí, una de las primeras personas que estuvo aquí y hizo entrevista fui yo, que fue con Pedro de Paul, que todavía no estaban estos edificios, eran se hacían otras emisoras de radio y se transmitía después. Y entonces se hizo mucho un tema que yo escribí hace años que se llama Cuba Libre.
Sí.
Que el tema, la letra primero era en contra de Cuba, del comunismo, de todas las cosas que pasaban. Y llegó mi papá y me dijo, yo por hacerle caso a él, le dije, me dijo, oye, tú no debes entrar en eso, de poner así que tu carrera que está avanzando y eso, un tema así. Y entonces yo me quedé así, que no tenía... Y hoy no me pesa porque ya he hecho muchas otras cosas. Entonces yo le hice la canción, la historia del trago cubano. Y entonces me acuerdo que me hicieron una oferta de la Coca-Cola. Y entonces Emilito, Estefano y yo, que íbamos a ver El Padrino mío, le digo, oye, Emilio, me han mandado este contrato. Y tú sabes que si lo hubiese tenido una fábrica de salchichos, hubiese hecho dinero cantidad. Porque él nació para eso. Y cuando ve el contrato me dice, oye, yo le puedo sacar más billetes a esta gente. Y yo le digo, bueno, habla tú con él. Y entonces, porque uno estaba en otra cosa. Y esa canción entonces se movió en otras esferas, cosas así.
Tuviste que pasarla, no como decimos en Cuba, con aguarla, con agua, con azúcar, sino con Coca-Cola.
Con Coca-Cola.
Pero bueno, de todas maneras,
identificaba. Nuestro trago, el Cuba Libre. Exacto.
Se identificaba con la intención de.
Sí,
del deseo,
exactamente.
De los cubanos.
Sí.
Frank, ¿en qué nuevos proyectos está trabajando actualmente Frank de Marcos y Clouds? ¿Viene nueva música en este sello?
Sí. Yo
este
ya, en los últimos tiempos que no hemos visto, estamos sacando un video mensualmente.
Yo lo he visto, señor.
De redes, canciones, sí, que se graban y todo eso, porque es muy importante las redes sociales a nivel mundial. Mm. Yo recibo, tú sabes, Miami es Miami, pero yo siempre... A mí nunca me gustó el mercado americano y yo trabajé en él. Yo me sentía mejor entre los cubanos, pero después llegué a comprender que había que ampliar eso. Entonces tuve 7 años en Las Vegas, en Disney World 3, estuve viajando 10 años por Europa, entonces venía a Miami y trabajaba con mi grupo. Entonces lo que yo estoy trabajando ahora es pensando, porque yo no saco una canción si no va a tener éxito. Es una cosa como que Dios me pone ahí. Yo he tenido inversiones de canciones y yo digo, qué bien está esta canción, pero esta canción es éxito. Porque ahora tú puedes grabar una canción con grandes, sí, músicos, 5 o 6 músicos, sí, famosos. Una grabación, una gran canción, pero no necesariamente va a ser un éxito.
Así mismo.
Y entonces siempre he tenido esa cuestión.
Frankie, oye, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir siendo una voz firme y libre por y para tu pueblo. Es siempre un privilegio compartir contigo y ya sabes que estos son tus micrófonos en el momento que lo desees. Así que la invitación está abierta para en cualquier otro momento que quieras acompañarnos, pues es un privilegio para nosotros.
Es un placer contigo y por cierto viniste bien abrigado.
Ya no estoy acostumbrado a los fríos. El que quiera, antes de irnos, el que quiera encontrar la canción, la marcha anticomunista en redes, ¿cómo puede buscarla?
Bueno, todo el repertorio de todos los videos nuestros, yo les recomiendo que vayan a YouTube y pongan Frankie Marcos, Frankie con K-I-E Marcos, ajá, y al lado le pongan Klaus, con C-L-O-U-D-S, que es el nombre del grupo.
De nube.
El grupo musical.
Ok, gracias, mi hermano. Gracias. Amigos, este fue su programa Liberación por Radio Martí. Y ya tenemos que despedirnos, recordando como siempre que todos somos cubanos, todos somos hermanos y ahora toca la libertad. Libertad y vida. Dios bendiga a Cuba y a todos los cubanos.
Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
Proserpina era cubana. Benditas sean tus manos, Gian Lorenzo. ¿Pudieron haberle dicho sus coterráneos napolitanos al hijo ilustre, o acaso los romanos que lo recibieron siendo un niño? Y es que Bernini, ese gran artista del barroco, vino al mundo para inscribir su nombre en donde mejor sabía ser, en la dureza del mármol y en lo moldeable del bronce. Por eso reparte sus obras en más de un continente. Museos de Italia, España, Francia y Estados Unidos, entre otros, atesoran su arquitectura, esculturas y pinturas. Su padre Pietro fue escultor. La Fuente de la Barcaza en Plaza de España, en plena Roma, es obra suya. Pero el apellido Bernini atrae más por el hijo que por el padre. De Gian Lorenzo se cuentan el diseño de la Plaza de San Pedro, la Capilla Cornaro, que contiene el Éxtasis de Santa Teresa, el Baldaquino de San Pedro, la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fuente del Tritón y un largo etcétera. Su virtuosismo dio vida a esculturas haciendo saltar a la vista la sensación de la piel, el doblez de las telas. No en balde el ceño fruncido de su David es motivo de comparación con el rostro apacible del creado por Miguel Ángel. Trabajó entre 1621 y 1622 en el Rapto de la Proserpina, una escultura barroca que representa a esta diosa mito de la primavera. Se cuenta que Proserpina tomaba un baño junto a unas ninfas en un lago de Sicilia, y hasta allí fue Plutón, salido del volcán Etna con cuatro caballos negros, y la raptó para casarse. Bernini cuenta la historia en una composición llena de realismo aplastante. Parece que el mármol se mueve y el espectador da la vuelta a la escultura y el realismo lo seduce, y más, lo enmudece. La violencia es explícita y vemos a Plutón de pie, acercando a Proserpina hacia su cuerpo, y ella, en un intento por oponer resistencia hacia atrás, estira el brazo para repudiar al dios del inframundo. Plutón insiste, sostiene a la víctima y hunde sus dedos en el muslo de Proserpina, detalle que convierte la piedra en carne y lanza a Bernini a la eternidad. Entonces llega la petición de auxilio de Proserpina a su madre, cuyo nombre, Ceres, lanza desesperada en el rostro ansioso y malhumorado de su raptor. Plutón le grita que se la roba y que llamará a su madre Ceres para contárselo. Entonces, la esencia cubana de Proserpina sacude los poros del mármol y nos regala la primera desaparición fonética de la consonante S. A Ceres, Plutón, no se lo diga a Ceres, por favor. No se lo diga a Ceres, no. Menuda cañona de mármol inmortalizada.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.